Buenas noches a todos nuestros oyentes de Blue Verde. Hoy, como es natural, después del resultado del plebiscito, pues vamos a hablar sobre cuáles son las implicaciones ambientales que se pueden prever como consecuencia de este no. Y para ello hemos invitado a Gustavo Wilches. Gustavo es una persona que ha trabajado en el desarrollo, digámoslo así, del movimiento ambiental en Colombia desde hace muchos años y que fue el primer director ejecutivo de la Corporación Ecofondo, que asociaba cerca de 300 organizaciones ambientales no gubernamentales, y ha trabajado en temas asociados con los desastres, el manejo de los desastres y de las condiciones que esto genera, que como él bien dice, no son desastres naturales. Buenas noches, Gustavo, le habla Henry Garay y Juan Pablo Ruiz para Blue Verde. Quisiéramos, Gustavo, entonces iniciar el programa con una pregunta respecto a cómo ve usted que el resultado del plebiscito afectará las propuestas que venían desde el ambientalismo en la construcción de la paz y cuáles son los pasos a seguir.
Bueno, por supuesto hay que manifestar como la sorpresa que tuvimos cuando nos enteramos de primero de una enorme abstención en un plebiscito tan decisorio del futuro del país y en el que solamente vota el 37% de las personas habilitadas para votar. Y en segundo lugar, ese empate tan justo en el que hubo algunos votos por los cuales el no predominó sobre el sí. También es un resultado muy extraño, porque uno pensaría que frente a esta oportunidad única, no solamente en 52 años, sino que yo diría por lo menos en 80 años, y ahora nos referimos a eso, pues se le presenta al país de abrirle una puerta a la construcción sostenible de la paz, como lo decía la pregunta. Entonces fue muy, muy desconcertante, y por supuesto la gran preocupación que tenemos desde el ambientalismo y de muchísimos sectores del país que no se consideran ambientalistas, es que podamos volver a eso que durante mucha parte del tiempo de negociación cesó, que fueron las tomas de pueblos, las voladuras de oleoductos, los enfrentamientos armados que dejaban tanto soldados como guerrilleros muertos, y los ataques directos o indirectos a la población civil que dejaban un número tan lamentable de muertos, especialmente en los campos colombianos. Entonces hay un gran desconcierto, y por supuesto quizá la mayor causa de deterioro ambiental que tenemos es la guerra, la mayor amenaza contra la vida que tenemos es la guerra, ya que había una oportunidad de detenerla. Por otra parte, pues desde muchos años también, como lo dice Juan Pablo, venimos pensando en que no es posible hacer solamente la paz entre los seres humanos, sino que es absolutamente necesario hacer la paz con los ecosistemas, con el agua, con la biodiversidad, con los suelos. Porque si no, aunque llegáramos a pactos satisfactorios entre los seres humanos, si no hacemos la paz con estos otros actores del territorio, actores que cada vez son más fundamentales, actores que cada vez hablan de manera más contundente, entonces tarde o temprano es imposible lograr una paz duradera entre los seres humanos. Por eso, recientemente elaboramos un grupo muy, muy grande de ambientalistas, un documento con 11 propuestas que fueron llevadas a La Habana y fueron entregadas también al equipo negociador del Gobierno Nacional, en la cual se presentan, digamos, 11 consideraciones acompañadas de propuestas concretas sobre la manera indispensable de hacer la paz también con la naturaleza.
Sí, pero una pregunta, Gustavo. De ese es el escenario, digamos, extremo que todos no queremos llegar a enfrentar, en el que volvamos a la guerra, volvamos a esos ataques, que se vuelva a despertar el paramilitarismo, bueno, volver a lo que ya hemos vivido y que hemos sufrido. Pero lo cual resulta bastante improbable por las declaraciones de las partes, tanto las FARC como el gobierno, como los que están en favor del no. Parece que hay una tendencia, pero lo que sí está claro es que se le ha hecho un gran daño al país a una dinámica que llevaba en estructuración de proyectos, de políticas, que en las cuales los ambientalistas habían incidido bastante para que tuvieran en cuenta la gestión del medio ambiente dentro de esas políticas de desarrollo. Habían ya países cooperantes dispuestos a poner unos recursos y poner asistencia técnica y poner conocimiento para hacer muchos proyectos. ¿Cómo ven ustedes, desde esa óptica de los que estuvieron promoviendo las ideas de negociación en La Habana con respecto al medio ambiente, este frenón que ha sufrido el proceso?
Bueno, pues realmente es tremendamente desafortunado, y como decía hace un momento, de todas maneras, a pesar de ese freno, hay que seguir insistiendo en lo que veníamos insistiendo inclusive sin proceso de paz, y venir insistiendo en temas tan absolutamente fundamentales como la necesidad de construir unas relaciones mucho más equitativas, mucho más recíprocas entre lo urbano y lo rural, en que el país le pague la deuda enorme que tiene lo urbano con lo rural, y es una deuda que ahora aumenta con los resultados del plebiscito, porque resulta que realmente el gran fuerte del no estuvo en las ciudades a costa de los campos en donde estuvo la mayor fortaleza del sí, es decir, los campesinos, las comunidades campesinas, indígenas, colombianas, que han vivido y que de manera más terrible la guerra, en su mayoría apoyaron el sí. Entonces, una de las cosas fundamentales es cómo mantenemos esa dinámica, y se está en este momento ahí en borrador todavía una propuesta, pero yo creo que a finales de esta semana o principios de la próxima semana ya se pone a circular, en la que, digamos, proponemos al país en general una serie de, digamos, de estrategias para permitir que sigan, digamos, una serie, digamos, de proyectos que por supuesto tienen que involucrar el elemento ambiental, especialmente en las comunidades que han sido más azotadas por la guerra, que apoyaron más el sí en el plebiscito y que no pueden someterse a quedar ahí como en pausa y en la incertidumbre mientras se sabe qué es lo que va a pasar y cómo se va a decidir esta nueva etapa de este proceso, que esperamos ojalá al final resulte que permite entonces destrabar la ejecución de los acuerdos, que permita que vuelva toda la cooperación internacional, pero también queremos buscar maneras de que esa cooperación internacional, más allá de lo que ha pasado en el plebiscito, pueda apoyar, digamos, ese tipo de proyectos puntuales en comunidades, en comunidades campesinas, en comunidades rurales. Entonces hay una serie de procesos que pueden seguir cualquiera que sea el resultado de la nueva etapa de negociación del acuerdo de paz.
Gustavo, un tema crítico es el hecho de que la construcción de los espacios de paz están asociados en mayoritariamente a zonas de ecosistemas frágiles y ecosistemas igualmente muy ricos en términos de biodiversidad, pero de alta fragilidad ante procesos de transformación. Y según el estudio de Naciones Unidas, pues cerca del 70% de las áreas prioritarias para la construcción de la paz están en este tipo de ecosistema, lo cual significa unos retos también para el ambientalismo en la construcción de esos espacios de paz. ¿Cuáles son, desde la perspectiva suya, los riesgos y las oportunidades que genera la construcción de la paz en estos ecosistemas?
El gobierno fue muy insistente desde el principio en que el modelo de desarrollo no se negociaba en La Habana, y eso está muy bien, pero de lo que sí no cabe la más mínima duda es que el modelo de desarrollo es necesario negociarlo en cada una de las comunidades locales, y hay que negociarlo con actores humanos, con comunidades, pero por supuesto hay que negociarlo con el clima local, hay que negociarlo con los suelos, hay que negociarlo con las aguas, con los ecosistemas, con la biodiversidad, porque como decía al principio, de no hacerlo así, entonces sería imposible. Y por eso una de las propuestas que quedó en este documento, las 11 propuestas, tiene que ver con lo que venimos llamando hace mucho tiempo los irrenunciables. Es decir, que los mismos actores de cada territorio local identifiquen cuáles son sus grandes riquezas a las cuales por ningún motivo se puede renunciar, porque renunciar a ellas sería, como lo he dicho yo en muchas oportunidades, vender los riñones para comprar un aparato para diálisis. Es decir, empobrecernos en lo que ya somos ricos en los territorios, o sea que hay que buscar maneras diferentes para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, diferentes a la destrucción de la riqueza ecológica, de la biodiversidad, del agua. Hay que buscar maneras de generar ingresos, de generar riqueza, de generar calidad de vida, pero sin empobrecerse en eso fundamental. Lo primero, el derecho al agua en cantidad y calidad, tanto para los seres humanos como para los demás seres vivos, de los cuales en una u otra forma depende la calidad de vida de los seres humanos. Segundo, resiliencia climática, es decir, la capacidad del territorio de aguantar extremos climáticos. Y eso es una cosa en la cual los territorios colombianos siguen siendo ricos, pero que cada vez se va deteriorando más, porque en gran medida esa resiliencia climática depende es de la biodiversidad. Por ejemplo, la capacidad de las regiones costeras para resistir los embates de un tsunami o los embates de un huracán depende de los manglares. La capacidad de adaptación de los ecosistemas a las nuevas dinámicas generadas por el cambio climático depende de la biodiversidad de esos ecosistemas. La seguridad alimentaria, que es el tercer irrenunciable, depende también de la biodiversidad, del agua, de la calidad de los suelos. Y un cuarto irrenunciable es la identidad. Y la identidad parte de que las comunidades realmente sientan pertenencia a los territorios de los cuales son parte. Que no vaya a haber un proyecto, ya sea por la vía normal del desarrollo, ya sea como resultado de los acuerdos de paz, que diga, mire, aquí va a haber un proyecto que va a generar una gran riqueza económica, va a generar infraestructura, etcétera, etcétera. El único problema es que ustedes, comunidad local, sobran y se tienen que ir a otra parte. Entonces, yo creo que con esos cuatro irrenunciables, con o sin acuerdos de paz, es necesario seguir insistiendo.
Muy bien, Gustavo, para hacer una síntesis, si me lo permiten, lo que nos comenta Gustavo Vulches es que el resultado del plebiscito definitivamente sí afecta enormemente un espacio que ya se había ganado en el, por parte del medio ambiente. El medio ambiente se suma como una víctima más de todo este proceso y de la dilación en la solución, porque todos seguimos siendo muy optimistas en que el tema termine de buena manera. Sin embargo, esta dilación va a frenar unos proyectos y los ambientalistas vienen argumentando varios puntos desde antes de la negociación de La Habana, y quizás ahora ha sido el momento de ponerlos sobre la mesa, ha sido la oportunidad y es una oportunidad que se está dilatando. Bueno, a Gustavo Vulches, nuestros agradecimientos por acompañarnos y compartir su opinión en Blue Verde, y a nuestros oyentes una feliz noche, y los dejamos en compañía de Blue Radio.